2 de la mañana y cambiamos nuestras sillas de la tertulia, cambiamos de voces, cambiamos de personas aquí sentadas en el estudio de Radio Sintonía. Abrimos una mesa redonda sobre la situación de las camareras de piso en nuestra isla y todas esas peticiones que vienen persiguiendo y que también vienen a traernos a esta mesa. En primer lugar, saludamos a Francisco Álamo, abogado de Las Kelly, Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Martínez, asesor sindical de Comisiones Obreras. Buenos días.
Buenos días.
Y por la otra parte de la mesa tenemos a Natalia Santana, diputada de Nueva Canarias. Buenos días.
Buenos días.
Y por supuesto tenemos a una de esas miembros de las Kelly Fuerteventura, María Soledad Benítez. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, yo quería que dejáramos claras cuáles son esas peticiones que ustedes tienen y que nos van a traer hoy aquí a esta mesa, porque nos comentaban que no suelen ustedes hacer entrevistas acerca de este tema y que, bueno, consideraban que ahora era un buen momento. ¿Por qué es un buen momento para hablar ahora, María Soledad?
Ahora mismo porque se está hablando de la posibilidad de jubilarnos anticipadamente. Uh-huh. Y están las negociaciones ahora mismo. Entonces, no queríamos dejar pasar este momento y explicarnos por qué queremos que nos jubilen, por qué queremos que nos reconozcan ciertas enfermedades profesionales. Y, por ejemplo, lo que hemos sabido es que en esas negociaciones, para meter a una profesión como penosa, que es lo que nosotros queremos, lo que están valorando es que esas profesiones cojan muchas bajas o que tengan mucha muerte. Y nosotras, si lo van a hacer por ese baremo, no vamos a entrar, porque nosotras muchas bajas no cogemos, realmente porque nos perjudica económicamente. Y las enfermedades nuestras profesionales pasan desapercibidas, la mayoría no están reconocidas. Entonces, por eso insistimos y recordamos siempre que nos deben jubilar como mínimo a los 58 años, porque no llegamos a esa edad.
Yo, aprovechando que tenemos hoy aquí a una de esas personas que trabaja como camarera de piso, que nos cuentes, María Soledad, bueno, no sé cómo prefieres que te llame, María Soledad, sí, muy bien, pues así, que nos comentes cómo es ese día a día de una camarera de piso, con qué se encuentran ustedes en su trabajo, qué son las tareas que tienen que hacer y el porqué de esa carga que ustedes tienen y que ustedes están reclamando, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Sí, normalmente suele ser de 8 a 4, de 7 a 3. La primera hora, normalmente, la dedicamos a zonas comunes, que no deberíamos hacer zonas comunes. Las camareras de piso no tenemos que hacer zonas comunes, pero así todo te las ponen. Uh-huh. Esa hora de trabajo cansa mucho, porque tienes que hacer una recepción o en un tiempo limitado y demasiado rápido. Luego coges las cosas y vas a hacer habitaciones. El número de habitaciones varía según el hotel. Hay desde 23 hasta 25, hay hoteles que están muy bien. Y tienes que hacer pasillos también. Cuando empiezas a hacer las habitaciones, tú no sabes lo que te vas a encontrar. A lo mejor te pueden poner 4 salidas, 5 salidas. Yo he visto controles, nos han llegado de 6 salidas, 7 con cocina. Y claro, tú no puedes planearte la jornada porque no sabes cómo te vas a encontrar las habitaciones, pero lo que sí tienes que hacer es terminar el control antes que termine tu jornada. Lo tienes que terminar sí o sí.
Bueno, tenemos aquí al abogado, y en cuanto a esa defensa a estas camareras de pisos, a sus reclamaciones, ¿cómo las llevamos hacia adelante para conseguir esta jubilación, que se declaren estas enfermedades que nos comenta María Soledad, pues como penosas? ¿Esto tiene puede ser una realidad?
Sí, sí lo puede ser. Me voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de las camareras de pisos como una profesión de trabajos penosos, de especial consideración con respecto a la carga de trabajo que tienen, tenemos que pensar y diferenciar y distinguir una perspectiva claramente de género, porque en primer lugar las camareras de piso mayoritariamente, más de un 99% son mujeres, y en escasísimos casos, cada vez se va dando un poquito más, pero muy poco, se ven algunos hombres. Las enfermedades que suelen tener las camareras de piso, el hecho de tener que estar moviendo las camas, levantando los colchones, teniendo que hacer las camas, el trabajo repetitivo con respecto a la limpieza, ese tipo de trabajo que termina menoscabando su salud, en profesiones que sean masculinas, sí que tienen reconocido la consideración de que es un trabajo que desarrolla rápidamente un deterioro de la salud. Hablo de albañiles, de escayolistas, de trabajos que por lo general suelen realizarse por parte del sexo masculino. Y sin embargo, el trabajo con la misma perspectiva dentro del sexo femenino no tiene en absoluto la misma consideración. Todo lo contrario. A las camareras de piso se las castiga por ello mucho más que lo que se puede castigar a profesiones equivalentes en el esfuerzo físico o incluso inferiores en el esfuerzo físico, pero realizadas por hombres. Y sin embargo, a ellos sí que se les reconoce enfermedades profesionales, sí que se les reconoce que son profesiones que de alto riesgo o de
movimiento. ¿Y por qué cuesta tanto, Francisco, que consigamos esto en el caso de las Kelly, si ya tenemos casos, vamos a decir, similares?
No, es una cuestión de perspectiva. O sea, el problema lo tenemos en la consideración que tenemos con respecto a lo que son trabajos de mujeres y lo que son trabajos de hombres. Voy a poner otro ejemplo para que se me entienda con facilidad. Fíjense qué curioso. No se les llama limpiadoras de habitaciones, se las llama camareras. ¿Por qué? Porque la equivalencia de siempre de la profesión que tenían eran con respecto a los camareros de bares y restaurantes. Y sin embargo, los camareros de bares y restaurantes, históricamente en el convenio de hostelería, siempre cobraban más que las camareras de piso, pese a que tenían que hacer una labor equivalente. Eso se ha ido corrigiendo poco a poco, pero no debería de haber existido la diferenciación desde el principio, y sin embargo existía. Poco a poco se van corrigiendo las situaciones, y una de las cuestiones que se tiene que corregir y que tiene que llevar a cabo esa diferenciación es la pretensión que tiene de que se les reconozca la jubilación con anticipación con respecto a otras profesiones que la tienen, llevando, pero son realizadas por hombres, y sin embargo significa la misma carga de trabajo o el esfuerzo físico, con la diferencia que las camareras de piso mayoritariamente las hacen las mujeres.
Claro, es que yo me imagino a una persona de 65 años desempeñando el trabajo que desempeña una camarera de piso, y claro, no sé qué pasa por tu cabeza, María Soledad, cuando te planteas esto, y cuando te planteas que a lo mejor con 65 años vas a tener que estar haciendo el trabajo que haces hoy en día.
Yo no creo que llegue con 65 años a trabajar de camarera de piso, porque tengo 50 y ya tengo dolencia, ya estoy para coger una incapacidad. Lo que pasa que lo que estaba hablando con mi compañero, no con una incapacidad, porque lo que cobras es a lo mejor 800 euros, y luego ¿de qué trabajaría? Entonces lo que hacemos las camareras de piso es que vamos a trabajar medicadas y con dolencia, y lo haces más o menos como puedes.
Bueno, Miguel Ángel.
Buenos días.
Presumimos de turismo en esta isla, de calidad turística, y eso está muy bien, pero parece que nos estamos olvidando un poquito de las trabajadoras.
Sí, bueno, las camareras de piso, supongo que no solo en Fuerteventura, a nivel nacional, es un colectivo claramente perjudicado a la hora de la carga de trabajo y de poder aplicar estos coeficientes reductores para poder jubilarse anticipadamente, aunque la Ley General de la Seguridad Social prevé que se pueda llegar a acordar y reducir por trabajos penosos, tóxicos o insalubres. En este caso, nosotros, Comisiones Obreras, creemos que se reúnen esos requisitos para que se puedan aplicar estos coeficientes reductores y jubilarse a los 58 años con 20 años de servicio. Sí que es verdad que tienen que ir acompañadas estas solicitudes para que puedan ser tramitadas a través de los agentes sociales y la patronal. La patronal tiene que estar de acuerdo en acompañar estos coeficientes reductores. Aquí en Canarias ha llegado a un principio de acuerdo con la patronal para poderlo llevar conjuntamente y esperamos que a nivel estatal también las patronales de turismo se sumen al acuerdo.
Estos temas tan sociales a veces yo voy a decir complicado verlos desde una perspectiva más política, pero claro, estas medidas hay que debatirlas en el Parlamento. ¿Cómo lo enfocamos, Natalia? ¿Cómo es esa relación con las Kellys en tu caso, las Kellys de Fuerteventura? ¿Y cómo trasladamos esto para que el resto de grupos políticos que están en el Parlamento comprendan esta situación y podamos avanzar un poquito?
Efectivamente, como tú dices, se trata de un tema social, pero precisamente a nosotros, a los representantes públicos, se nos coloca en los distintos ámbitos para defender este tipo de causas. Nosotros desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, hemos tenido siempre a lo largo de la historia un compromiso con las Kellys, porque esto no es nuevo, no es algo que ellas ahora hayan salido a la calle a defender, sino es un problema estructural en nuestra tierra y bueno, y en el resto de territorios, pero al final nos afecta Canarias. Nosotros en el año, si no me bailan las cifras, en el año 2018, a través de nuestra senadora María José López Santana, lo llevamos ante el presidente de aquel momento del gobierno del Estado español, el señor Rajoy. Hoy, y bueno, sí, las invitó a un café, fue muy educado, pero medidas no puso en marcha. De hecho, si no, no estaríamos hablando hoy de esto. Es cierto que el derecho a jubilarse a los 58 años, como pueden tener otras profesiones, tal como especificaba el abogado, hay un problema en la perspectiva de género, en que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, no se les da la misma importancia. Por ejemplo, un torero creo que se puede jubilar
pues, 55, me parece.
Con 55 años. Entonces, evidentemente es enfrentarse a un toro, no nos vamos a meter en ese terreno, pero ellas con 60 años, después de 30 años de servicio, el hecho de arrastrar un carro, de tener que hacer 23 habitaciones diarias, eso es inasumible. Por tanto, eso es verdad que pertenece al ámbito competencial del Estado, pero del Congreso de los Diputados, nosotros lo llevamos en voz de nuestra senadora y hemos seguido a lo largo de nuestra historia presentando proposiciones no de ley y este año, el 8 de febrero, creo que fue, de 2024, lo volvimos a llevar ante el Parlamento de Canarias. Porque es verdad que si bien no se puede desde el Parlamento Canario regular la jubilación o incluso la declaración de trabajo penoso o la ampliación de enfermedades profesionales, sí se pueden regular las condiciones laborales. Se puede regular el hecho de que se les exija a las empresas las medidas ergonómicas necesarias. Este gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular dice que está haciendo un estudio de ergonomía en Canarias, no lo dudo, pero ya llevamos un año, entonces ya el estudio debería ser un máster o una tesis doctoral y a día de hoy no se ha puesto en marcha. Lo mismo con los carros, con las camas elevables, con los edredones nórdicos, que parece una tontería, pero ese movimiento repetitivo hace que ellas sufran en sus puestos de trabajo. Y es lo que decía antes la compañera María Soledad, tienen que ir medicadas a trabajar, porque la realidad es muy dura, si no, no pueden sacar adelante sus trabajos y con 800 euros que te dan por una incapacidad laboral no puedes sustentar un hogar. Por tanto, desde las distintas administraciones, ya no solo el Estado central, que sería lo ideal, la jubilación, etcétera, también de manera simultánea hay que regular las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en Canarias, en especial las de nuestras camareras de piso. Y nosotros hemos ratificado nuestro compromiso y hasta 2027 esta diputada va a seguir llevándolo de manera insistente al Parlamento de Canarias.
Nos encontramos, Francisco, con que esto al final depende mucho de los diferentes hoteles, ¿no? De las diferentes empresas, si tienen esas camas elevables, esas, bueno, nos comentaba Natalia, esas facilidades en lo que respecta a la ergonomía, la facilidad de ese trabajo, para que, bueno, al menos sea menos perjudicial. Esto, vamos a decir que en la actualidad depende un poco de esa conciencia que tengan las empresas.
Sí, por supuesto que va a depender de la conciencia de las empresas, pero tenemos que vivir de una realidad que le toca a las camareras de piso, y es que en Canarias no se desarrolla o no tiene esos visos de prosperar actualmente esa posibilidad, mientras que, por ejemplo, en otras comunidades autónomas dedicadas también al turismo en tanto nivel como pueda tener en Canarias, pero me refiero en este caso concreto a las Islas Baleares, pues sí que tienen la obligación de tener, por poner un ejemplo, esas camas con elevadores. Y sin embargo, los canarios somos menos.
No lo podemos dejar en esa en esa conciencia, en esa buena intención, ¿no? Sino que tenemos que ponerlo sobre el papel.
Las normas es la única forma de igualarnos y de hacernos a todos meternos dentro del mismo círculo. Si vamos a esperar por la buena fe de lo que cuesta dinero, porque colocar camas cuesta dinero, nos ahorra mucho más de lo que cuesta, pero el empresario no es consciente de eso. El empresario tiene que ser consciente que poner elevadores, las camas elevadoras, va a significar para él ahorrarse costes, porque las camareras de piso tienen que hacer menos esfuerzo para llevar a cabo esa labor y solicitarán menos bajas y ganarán dinero. Pero no sé por qué no tienen esa mentalidad y no piensan con ese criterio económico también para ellos.
Yo no sé si me voy a meter en un berenjenal, María Soledad. En general, las integrantes de las Kellys, no sé qué relación tienen ustedes con sus empresas, con los hoteles en los que trabajan, en cuanto a estas peticiones, y qué respuesta les dan desde los hoteles. Está claro que tenemos que luchar por ponerlo sobre el papel, pero bueno, mientras esto llega, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes de sus superiores, ¿no? En este
caso. Yo, mi caso personal, la verdad, mi empresa cambió la dirección y vino una persona como más accesible. Entonces yo, cuando supe que iban a haber unas subvenciones para lo que habló la consejera de turismo, para instalar camas elevables si podía, pues yo hablé con mi director y le expuse todo, y él me dijo que sí, que si se puso a calcular, que si esas subvenciones estaban, y que él lo iba a preguntar, y claro que lo haría.
Uh-huh. Bueno, claro, hay algunas que tienen esa suerte, pero hay otras que no.
Creo que para que instalen las camas elevables hay que obligarlo, hay que meterlo en la ley de turismo, como uh-huh. hicieron en Baleares. Si no, ellos no lo van a hacer, porque a ellos, ¿qué les importa? Ellos no cuidan, la patronal debería cuidar las camareras de piso, pero no nos cuidan.
Quería hacer, Natalia, un apunte al respecto.
Sí, efectivamente, como en el Parlamento de Canarias pues se legisla, lo que se tiene previsto, al menos desde nuestro grupo parlamentario, y me consta que desde otros grupos políticos también, es que en esa nueva ley de turismo se incluya la obligación de que, por parte de las empresas, de esas medidas en materia de ergonomía. Sí que es cierto que esto es, digamos, un añadido que nosotros vamos, cuando esa ley se lleve ante la Cámara y se debata, vamos a proponer. Tendrá que salir con la aprobación del resto de los grupos políticos. Hace poquito, en el mes de mayo, a principios, se llevó una proposición no de ley, que es verdad que no tiene efecto vinculante, las PNLs, pero se llevaba desde otro grupo parlamentario para el tema de las condiciones laborales en Canarias. Y el punto 6 era añadir las camas elevables en esta futura ley que va a debatirse en el Parlamento. Nosotros además hicimos una enmienda que no solo fueran las camas elevables, sino también los carritos motorizados, y la respuesta por parte del Gobierno fue un no. Es decir, se separó ese punto, se votó aparte y se votó de forma negativa por parte del Gobierno, porque decía que estaban en marcha los estudios ergonómicos, que no es incompatible, pero bueno, vamos a esperar a que salgan esos estudios de ergonomía autonomía, y nosotros vamos a pelear para que en esa nueva ley, porque es lo que decía el abogado, si no está regulado por ley, si no está sancionado por ley, no se va a poner en marcha. Por tanto, en esa nueva ley canaria del turismo vamos a intentar, vamos a poner todo de nuestra parte para que se incluya y se regule.
Al final, las subvenciones ayudan, como nos ha explicado María Soledad, a que, bueno, se den pasitos, pero son compatibles con la obligatoriedad, ¿no? Quizás no todas las empresas, porque sean más grandes, ¿no? Quizás no todas puedan acogerse a esa subvención, y en este caso hay que implantar esta obligatoriedad.
Efectivamente, sí, claro, son compatibles, pero son voluntarias. La subvención es una cuestión voluntaria, la puedes hacerlo porque tienes una política de cuidar a tus recursos humanos, como en el caso que comentaba la compañera María Soledad de su hotel, y hay otros que dicen, pues no, porque la subvención entiendo que no lo cubre todo, porque son empresas más grandes y te llega hasta una parte. Por tanto, al margen de que esas subvenciones nosotros las aplaudíamos y los veíamos como algo positivo, no sé si ya han podido hacerse efectivo, es decir, si han podido hacer uso las empresas de ello y ya se han implantado esas camas, no, me dice la compañera María Soledad, pero bueno, esperemos que se pongan en marcha y que no sea solamente un brindis al sol, pero esto se tiene que regular por ley, porque si no dependemos, estamos vendidos. En el caso de ellas, las camareras de piso están a expensas de la voluntad que tenga el hotel, y esto no es una cuestión de voluntades, esto es una cuestión de derechos.
Esto es algo que imagino que conoce bastante bien Miguel Ángel, en cuanto a esa relación de empleados, empresas, y cómo llegar a ese punto común. No sé si tenemos alguna clave, alguna forma de que esto sea efectivo.
Bueno, la clave es la unidad sindical, la unidad laboral, y luchar desde dentro de los comités de empresa para que se lleven a cabo pues los estudios ergonómicos, los estudios psicosociales, que si bien las camas elevadoras, los carritos con ruedas, todo esto mitiga y favorece el trabajo de las camareras de piso, también la sobrecarga de trabajo a las que están sometidas la inmensa mayoría de las camareras de piso en los hoteles es bestial. Tampoco hay ninguna ley que regule un número de habitaciones, mínimo o máximo, por ley, ni un número mínimo de trabajadoras dentro de un hotel que tenga las habitaciones que tenga disponibles para sus clientes. Entonces, la sobrecarga de trabajo a la que están sometidas las camareras de piso, que tienen que ir medicadas, que tienen que ir destrozadas a trabajar, que no ves que ninguna, prácticamente no se ve ninguna que llegue a la edad de jubilación, no pueden hacer su descanso para la comida. La inmensa mayoría no hace ni el descanso para la comida. Se echa una pastilla y un café y siguen su media hora de derecho de comida, no la pueden ni utilizar. O sea que la sobrecarga de trabajo es bestial y monumental en este sector.
Yo, si me permite, sí, voy a añadir un apunte con respecto a lo que estaba manifestando Miguel Ángel, que es en relación directa con que las camareras de piso, al igual que está ocurriendo muchísimo en el sector de hostelería con otras categorías, como pueden ser camareros o de bares o de restaurantes, la patronal, los empresarios se están encontrando con las dificultades para encontrar personas que quieran desarrollar esa labor, y esa dificultad para encontrar personas que quieran desarrollar esa labor viene directamente vinculada a la carga de trabajo, al esfuerzo que tienen que realizar. Entonces hay gente que jóvenes que no tienen trabajo, que se acercan a un hotel, que dicen que quieren trabajar, que sí, que de camarera, que tienen trabajo de camarera de piso, y a los tres días de estar allí dicen que va, esto no va a ser para mí, yo no me voy a dedicar toda la vida, no voy a estar haciendo estos esfuerzos durante toda la vida. Antes había mucha necesidad de poderlo realizar, ahora ya no hay tanta, y la gente está negada. De ahí, e insisto, la necesidad de que por parte de los organismos públicos y del sector privado se trabaje en mejorar sin falta las condiciones laborales que tienen las camareras de piso.
No, y urgente, porque si se da, en caso que se dé la jubilación anticipada, no va a haber un relevo generacional. Claro. No, porque la gente no quiere trabajar.
Y ahí corre peligro un sector, claro, tan importante como...
Tienen que mejorar las condiciones, y urgente, si quieren que la gente como opción opte por la hostelería. Es que hacen cosas como, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas quejas. Tienes que librar 2 días en la semana. Pero, claro, los mandos intermedios, al hacer los cuadrantes, yo no sé, a veces te hacen trabajar hasta 10 días. 10 días seguidos. Una camarera de piso, 10 días seguidos. Y, claro, la ley lo permite. Porque mientras que tú libres de lunes a domingo tus 2 días, al unir una semana con la otra, puedes llegar a trabajar hasta 10 días.
Ya.
Pero esas cosas, la mayoría de gente no quiere trabajar, ¿no?
Claro, pero la gente no quiere trabajar y si viene una persona joven, María Soledad, y le pregunta, bueno, voy a empezar en un hotel cualquiera, ¿no? Como camarera de piso, ¿qué tal es el trabajo? ¿Me lo recomiendas?
¿Yo qué le diría? Yo que le diría que no. Yo tengo en mi hotel, hay una chica jovencita que está estudiando y me estaba diciendo el otro día, ay, no sé, ay, a lo mejor, y le dije, no dejes los estudios, no los dejes. No se te ocurra, porque es un trabajo que te mata, que con los años te destroza el cuerpo.
Claro, si reciben esta...
A mí si me lo hubiesen dicho. A mí me lo decía, mi familia me decía, mi cuñado sobre todo me decía, uff. ¿Y qué vas a hacer cuando tenga 50 años? Pero yo no pensé que me fuera a deteriorar tanto. No pensé que, no sé, también no pensé estar toda la vida ahí. Pero dejas pasar el tiempo por, no sé, por conciliación, el horario, ya estás cómoda. Pero sí, no, yo me viene alguien y me pregunta, no, que se dedica a otra cosa. Si no mejoran las condiciones, no.
Es que si las personas jóvenes tienen este feedback, ¿no? De las personas que esta es su profesión, entendemos que no se quieran unir, ¿no? Que no quieran formar parte de este sector. Y lo que estamos viendo es que es eso, no tenemos ese relevo generacional, que defendemos muchísimo el turismo, la sostenibilidad, etcétera, pero va a llegar un punto en el que si las condiciones siguen como están ahora mismo, no va a poder seguir adelante. Va a explotar la burbuja, ¿no?
Exactamente.
Francisco, en cuanto al punto legal en el que estamos, para bueno, pues conseguir esa edad de jubilación a los 58 años, ese reconocimiento de esas enfermedades, el asunto de las camas elevables, por ejemplo, ¿en qué punto estamos ahora mismo?
En cada una de esas cuestiones tenemos que mirarla todo en la perspectiva de quiénes son los órganos competentes para resolver muchas de ellas. Cuestiones relacionadas con la salud, en el trabajo, con los estudios ergonómicos, con todas estas cuestiones, necesariamente el Gobierno de Canarias es el órgano correspondiente y el que tiene potestad para resolver todas esas cuestiones. Deja ahí, y voy a meter una pequeña cuña, la importancia de la autonomía. La importancia de Canarias, que no nos pueden venir un señor, que no nos pueda venir un señor que tiene que un hotelito en Asturias de 16 habitaciones y a decirnos como tiene que ser todo a nivel nacional, pues si yo no necesito camas, ustedes tampoco. No. De ahí la importancia de Canarias y de nuestra autonomía. Y luego hay otras cuestiones que sí, que son vinculantes completamente con la cuestión estatal, porque no tenemos competencias a nivel autonómico, no las tiene nadie, y son competencias que corresponden al Estado, relacionados directamente con la edad de jubilación. Es el Estado el que tiene que poner los mecanismos para decidir la edad de jubilación. En el caso de las camareras de piso, rebajando la edad. Ahí sí que no tenemos competencias los canarios para poder resolver sobre esa cuestión. Es una cuestión estrictamente estatal. Por lo tanto, dos ámbitos. Tenemos que estar moviéndonos, o las camareras de piso, los sindicatos, se tienen que estar moviendo dentro de dos ámbitos.
Sí, en estos momentos está reunida la mesa del diálogo social tratando estos planteamientos. Y bueno, Canarias no tiene nada que decir en principio, pero los miembros del Congreso, del Parlamento de Canarias, pues sí. O sea, los representantes de Canarias en el Congreso sí están ahí para decir lo que tengan que decir.
Pero hemos avanzado algo. ¿Sabemos cuándo va a llegar?
Mire,
porque supongo que es una pregunta que se hace María Soledad y que también a mí me llega por parte de las camareras de piso. es algo que necesitan, es algo por lo que llevan mucho tiempo luchando, como hemos dicho. ¿Vemos la luz al final del túnel o todavía no?
Vamos a ver, vamos avanzando. A pasitos muy, muy, muy cortitos. ¿Por qué lo digo?
Por ejemplo, ¿a María Soledad le va a dar tiempo de jubilarse a los 58 años?
Me temo mucho que no.
Yo tengo esperanza. Yo creo que este año algo, algo va a salir.
Tenemos un gobierno
50, ¿no?
Más social. Tenemos un gobierno que empatiza más con estos asuntos de políticas sociales. Y bueno, tenemos esperanza en que pueda prosperar, como otras leyes que se han ido aprobando.
Claro, hablar de tiempos en derecho es complicado, yo lo sé.
Yo le voy a decir una cosa. Suele ocurrirnos que la sociedad, a veces, avanza por delante de lo que son los políticos, en muchas ocasiones. Y nos podemos encontrar con situaciones en donde, por ejemplo, desde el punto de vista jurisprudencial, a través de sentencias de los juzgados de, en este caso de lo social, que son los que más vinculan al trabajo, se determinan cuestiones que al final el legislador tiene que tener en cuenta. Y en eso, también muy importante, no nos podemos olvidar, la Unión Europea. Porque también legisla en todas estas cuestiones muchísimo.
Totalmente. Pensamos a veces que Europa no tiene incidencia en Canarias y es todo lo contrario. Nos vemos tan alejados y realmente desde ahí, digamos, parten las grandes políticas. Por eso aprovecho, es importante acudir a las urnas este próximo domingo y nosotros desde Nueva Canarias llevamos en el programa electoral este tema. En cuanto a lo que decía el abogado, la sociedad es quien marca el ritmo. Al final, los políticos, incluso la legislación, va detrás muchas veces, ¿no? Yo sí tengo la esperanza de que María Soledad se pueda jubilar a los 58, tiene 50 años, le quedan 8 años. Sí que es cierto que, y ahí coincido con el representante del sindicato, si hay un cambio de gobierno y entra a la derecha, ya digo yo que esto va a estar complicado. Es decir, hay que aprovechar el panorama político que tenemos a nivel del Estado central para intentar luchar por esa jubilación anticipada. Y luego en el Parlamento de Canarias, por el tema de las medidas de legislar que los carros, todas las medidas de ergonomía y de salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque, tal como decías, no va a haber relevo generacional. No es atractivo para una joven de 22 años decirle, entra que te vamos a destrozar tu salud y tu vida, digamos, ¿no? Entonces hay que modificar eso porque nuestro motor económico, no guste o no, aunque hay que cambiarlo, hay que hacer una reorientación del modelo, es el turismo. Es verdad que con este modelo turístico no tenemos futuro, pero tampoco hay futuro sin turismo. Por tanto, hay que modificarlo desde todos los ámbitos. Y nosotros desde el Parlamento de Canarias, cuando haya que legislar, se hará en este sentido.
Bueno, se nos acaba ya el tiempo y a mí me gustaría que nos fuésemos, porque para mí no puede ser de otra manera, con María Soledad. Y me gustaría preguntarle, antes de irnos, estamos viendo últimamente pues bastantes movilizaciones en lo que es relacionadas con el modelo turístico. Quizás en el ámbito específico de lo que son las camareras de piso, yo estoy segura de que todos y todas conocemos a alguna camarera de piso, incluso son familia nuestra. Casi todas las personas en su familia han visto la realidad de este trabajo. No sé qué piensan ustedes de la eficacia, vamos a decir, de estas movilizaciones. ¿Piensan que tenemos que estar más unidos, más unidas en cuanto a reclamar todas estas cuestiones de las que hemos hablado hoy en esta mesa, en la calle también, y tener más unidad entre este sector, esta profesión?
Sí, el gremio, lo que pasa es que muy unido no está. Las movilizas para algo y muchas, la verdad, hablan mucho a través de internet, pero de todas maneras, lo que sí te iba a decir es, por lo menos desde Fuerteventura, si este año no vemos un progreso en lo de la jubilación, sí vamos a hacer algo. Huelga a nivel Canarias, seguro. Porque creo que es lo único que nos queda.
Pues nos tenemos que ir ya. Y nada más que darles muchísimas gracias a todos los integrantes de esta mesa. Rápidamente,
sí. Mira, este próximo fin de semana, este que viene ahora no es el siguiente, el viernes 14 y el sábado 15 de junio, tenemos unas jornadas de derechos laborales aquí en Fuerteventura, en la parte del sur de Fuerteventura, en Costa Calma, que nos han patrocinado tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Pájara. Y comentar que, además de que todos los delegados estén invitados, va a haber muchos de los temas que se van a tratar, van a ser directamente relacionados con las camareras de piso.
Sí, para que lo tengan en
consideración.
También.
Ellas, por ejemplo, van a estar allí.
Sí.
Muy bien, pues nada más, Francisco Álamo, María Soledad Benítez, Miguel Ángel Martínez y Natalia Santana, muchas gracias a los
gracias
cuatro
a
por acompañarnos y bueno, que seguiremos luchando, ¿no? Gracias.
Gracias.
Lo que falta.